Medios. Marco Lara Clar.
La agenda extrajudicial del ejército impuesta en las noticias. Marco Lara Clar. El 3 de diciembre, a las 4:30 de la mañana, un oficial de la 24ª Zona Militar con sede en Cuernavaca activó el contacto con los periodistas locales. Querían presentarles a un adolescente de 14 años al que acusaban de participar en la tortura y asesinato de personas por cuenta de una organización criminal, así como a dos hermanas suyas cómplices. En medio de la oscuridad, un puñado de reporteros, fotógrafos y camarógrafos salió de sus casas rumbo a la delegación de la Procuraduría General de la República. Comenzó a llegar pasadas las 4. Los militares que los esperaban afuera les dijeron que el adolescente y sus hermanas habían sido detenidos cerca de las 8 de la noche anterior en el aeropuerto de Cuernavaca, a punto de abordar un vuelo a Tijuana. La presentación del adolescente a los periodistas ocurrió entonces unas 8 horas después de la detención, y no en las instalaciones de la PGR, sino en una callejuela aledaña, donde los periodistas pudieron entrevistar al detenido, obteniendo las autoincriminaciones que necesitaban. Hubo 2 o 3 rondas de entrevistas según iban sumándose nuevos colegas. Imaginemos una y otra vez al ávido grupo de reporteros de 30 a 50 años en la semipenumbra, a la intemperie, hostilizando con sus preguntas, sus grabadoras y sus cámaras al chico de 15, vapuleado por los militares, indefenso, exhausto, tras una noche tortuosa. Él, como cualquiera de nosotros, confesó lo que fuera. Quien dirigió a los militares lo planeó así, de madrugada y en la calle, como casual, seguramente porque sabía que esa presentación violaba la ley y más valía no formalizarla. Violaba lo mismo el artículo 215 del Código Penal Federal en lo tocante al abuso de autoridad que el 56 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos sobre resguardo de la identidad, así como el 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al debido proceso. Asusados por sus medios, los periodistas desconocían la ley o la pasaron por alto con tal de cumplir. Rastreaban la historia desde la primera semana de noviembre, cuando, durante un desayuno en la misma sede de la 24ª Zona Militar, los propios militares les entregaron discos con fotografías y videos que, según esa fuente, un grupo de adolescentes y jóvenes habían colgado a YouTube y donde aparecían posando con armas y drogas, torturando o degollando a personas. El resto de la historia los ciudadanos la saben porque se lo mostramos, medios noticiosos y periodistas, sometidos sin excepción a la agenda extrajudicial del Estado, institución desbocada que, fuera de sus atribuciones constitucionales, tiene desde los 2 últimos gobiernos federales panistas plenas funciones de investigación, captura, procesamiento de facto y propaganda, y está empeñada en lograr la reducción de la edad punible utilizando este caso. Es solo ya de la militarización de la seguridad pública de lo que estamos hablando, sino también del sistema de justicia penal, teniendo como apéndice a la industria noticiosa y a unos periodistas que traicionamos la función de watchdog del poder que nos impone el periodismo cívico. El Sol de Cuernavaca desplegó en la portada de su edición del 4 de diciembre una fotografía del adolescente. Milenio Televisión transmitió un video sin distorsionar tampoco su rostro. Aunque mesurado con fórmulas como el presunto sicario, la jornada no omitió el nombre completo ni cuestionó el gobernador morelense Marco Antonio Adame Castillo, que solicitara a la PGR atraer el caso, ignorando quizá que no existe un sistema federal de justicia para adolescentes, pues el gobierno del presidente Felipe Calderón no lo ha creado 4 años después de vencido el plazo para hacerlo, según las reformas de 2005 al artículo 18 constitucional. El Universal y Reforma difundieron el video, que poco después comenzó a circular en la web, donde se escucha el acoso de los reporteros al niño, quien aparece vapuleado por los soldados. Si bien con un enfoque menos policial, proceso cabeceó. El niño sicario fue detenido cuando intentaba dejar su vida como criminal, ignorando su derecho a la presunción de inocencia y, en particular, que un adolescente incurre en conductas antisociales, no comete crímenes si nos atenemos al artículo 18 constitucional. Joaquín López Dóriga fue el más histriónico. Durante su noticiero, en un lapso entre el anuncio anhelado de que faltaban minutos para el inicio de la edición anual del Teletón, el gran proyecto filantrópico de la industria mediática por los niños, y la noticia de su arranque formal, informó sobre, textual, una realidad que es peor que un cuento de horror, donde el menor más buscado del país, textual, confesó haber asesinado y degollado, es que no sé ni cómo decirle a usted esto, a cuatro personas, dice textual López Dóriga, como si esa supuesta confesión ante los reporteros tuviera valor probatorio ante un tribunal. Hace unos meses, durante un taller a periodistas policiales y judiciales en el Centro Latinoamericano de Periodistas, un colega, golpeando sobre la mesa, me reclamó más o menos así: bueno, tú quieres que nosotros sepamos de leyes, pero somos periodistas, que los abogados se encarguen de las leyes y nosotros de periodistas. Esta posición refleja la del grueso de los medios noticiosos industriales y los periodistas y nos mantiene como instrumentos de una política criminal autoritaria. Un buen principio para cambiar será crear dentro de cada redacción un área de consultoría jurídico-legal que nos permita tener la certeza de que al informar no estamos violando la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar.
Medios, Marco Lara Clar.